Minuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once de la mañana, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Y casi que no nos encontramos en cabina acá con los compañeros de trabajo.
Estamos
de la mesa.
Estamos haciendo una rayita en el cielo acá.
Bastante tiempo, pero bueno, acá estamos, acá estamos. Recordarles que El Puente es un programa vinculado a lo que desarrolla el proceso de el trabajo como proyecto estratégico Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. A propósito, un fuerte saludo para la profesora Merceditas, el profesor Víctor, el profesor Simón, que nos deben estar escuchando en este momento a través de www.uniminutoradio.com.co o a través de los 1430M. Vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo acá en la mesa del Puente del día de hoy, lunes. Valquiria, ¿cómo estás?
Buenos días, profe Alejandro, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430M. Súper invitadísimos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Y feliz de tenerte nuevamente aquí en cabina. Ya los micrófonos extrañaban al profesor Alejandro.
Casi que no. Vamos con Cristian primero. Cristian, ¿cómo vas?
Muy buenos días, profe. Buenos días a la mesa de trabajo. Y pues nada, anonadado de verlo acá, hacía rato no nos veían, bueno, por sí, siempre hacíamos era pregrabado, nunca daba.
Ah, pero hacíamos,
nunca,
¿no?
Nunca tenía el placer de tenerlo así en vivo en la mesa de trabajo. Bien. Y nada, pues contento de estar en esta mañana, en esta nueva emisión, y pues listo y preparado para lo que se viene ahorita.
Listo, perfecto, muchas gracias. Cristian, Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro, una epifanía puedes tener.
¿No? casi que no, sos uno que sí trabajas.
Bueno, chévere tenerte acá. De igual manera, un saludo al resto de la mesa de trabajo y a la audiencia que nos escucha.
Listo, tenemos, además de los compañeros que nos acaban de saludar, tenemos unos invitados muy especiales como todos los días acá en El Puente. Y nos vamos a centrar, ya sabíamos que esta semana como que es como íbamos a hacer como una especie de programa donde recogieran muchas experiencias de los programas grabados por día, pero pedimos el favor que nos regalaran el espacio del día de hoy para dialogar sobre literatura, algo de filosofía y algo de lo que se desarrolla en diferentes instituciones educativas, en este caso el Colegio La Despensa, y tenemos como invitados a dos profes y a dos estudiantes ya a punto de graduarse si pasan filosofía, acá en la mesa de trabajo del Puente para que nos hablen de la experiencia que han tenido frente a la literatura. Antes de eso, una de las profesoras nos proponía una canción para el día de hoy y vamos a escucharla unos minuticos a ver por qué esta canción y por qué no la pusieron acá el día de hoy en la mesa de trabajo del Puente. Vamos a escucharla.
Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo 6 meses de renta en mi cartera, ni un centavo, y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado. Pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el viento. Nunca he tenido sexo como una monja en un convento. Tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la Segunda Guerra Mundial. Soy un psicomaniático antisocial. Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial. Soy un paciente mental, lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos.
Bueno, 11 y 5 de la mañana, acá el día del lunes del puente del día de hoy. Una canción curiosa que nos proponen las profesoras. ¿Qué le pareció, Nicolás?
Muy maníaca la canción.
Muy maníaca. Cristian lo veía como sonriendo.
Uy, no, pura locura, de verdad. No, las cosas que dice, dar las direcciones para que la gente equivoque es como extraño, ¿no? Como no sé en qué está pensando ese sujeto del que habla Calle 13 en esa canción. Es algo loco.
Vamos a preguntarle. Bueno, en cabina nos acompañan 4 personas. Acá, como siempre es costumbre para mí en el programa, que nuestros invitados sean ellas mismas las personas que se presentan. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Profesora Janet o la profesora Sandra. Profesora Sandra, ¿cómo está?
Muy bien, profe Alejandro. Primero que todo, pues agradecerle por permitirnos este espacio, por abrirnos este espacio. Mi nombre es Sandra Uribe y soy profesora de la despensa, profesora de literatura. Es lo que amo hacer, me encanta, me soy yo mi trabajo y pues muy contenta de estar acá, muchas gracias.
Listo, profe, muchas gracias. Janet, la profesora Janet, cuéntenos.
Mi nombre es Janet Suárez, soy también docente de literatura de la despensa y pues muy feliz de estar acá porque es una oportunidad para hablar de mi gran amor, que es la literatura.
Y precisamente con esa forma tan apasionada que ellas se acercaron a la literatura, tenemos 2 pupilas de ella acá en cabina también. ¿Cómo están, muchachas? Presente.
Muy buenos días, mi nombre es Giselle Garnica, del Colegio Institución Educativa La Despensa, en el grado 11-3. Agradecida por la invitación, espero poder vivir al 100 esta experiencia y muchísimas gracias.
Y tenemos a...
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Porras. También me encuentro en el grado 11-3 en la institución educativa La Despensa. Muy feliz de acompañarlos la mañana de hoy a ustedes y pues quiero enviar un saludo a todos aquellos jóvenes que hoy nos están escuchando. Muchas gracias.
Listo. Y que son bastante. Acá en la emisora siempre nos escuchan muchos jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, nuestros compañeros de la mesa de trabajo son unos jovenzuelos hasta ahora, están en la flor de la vida.
Unos polluelos.
Unos polluelos, sí. Entonces acá hay mucho joven que los está escuchando el día de hoy. ¿Por qué la canción? ¿Quién nos cuenta de esa canción tan curiosa, tan interesante que nos mostraron el día de hoy?
Bueno, la canción la elegimos porque es una canción que habla de las divergencias y las situaciones en las que nos encontramos como seres humanos, y en sí eso es lo que hace la literatura. De pronto ahí lo están haciendo de una manera muy general, pero en la literatura nos encontramos con que tenemos esa posibilidad de abrirnos a nuevas perspectivas y nuevos mundos, a nuevas situaciones tal vez desconocidas para nosotros, y también porque pues en el Colegio La Despensa nos hemos preocupado por acercar a los jóvenes a esa literatura contemporánea nacional y hemos trabajado de manera cercana al autor Mario Mendoza, bogotano. Y pues él es muy trascendente o muy significativa su experiencia en torno a esos desórdenes de los que habla la canción.
Listo. Precisamente con eso que acaba de decir frente a la literatura de Mario Mendoza, ¿cuál es la literatura específica que están trabajando en este momento? O sea, ¿Cómo es el trabajo con los pelados del colegio? ¿Cómo se desarrolló ese proceso? ¿Es fácil engancharlos a ellos a la literatura? Yo creo que es como un ganchazo que ustedes tienen que jugar ahí para mirar cómo involucran a los muchachos para que empiecen a leer. Por ejemplo, acá les gusta leer. Nicolás es un lector bastante ferviente también, pero sobre todo nosotros que hemos estudiado filosofía, como que hay veces nos encerramos en mucho filosofía y muy poco de literatura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen ustedes en el proceso con los muchachos del colegio?
Bueno, realmente como muchos de ustedes sabrán, es muy complicado acercar a los estudiantes a la literatura. ellos están en otro cuento, ellos no. Sin embargo, nosotros tratamos de contextualizarlos, que esa literatura sea cercana, que esa literatura los ayude a crecer como personas, ¿sí? Pero que sea muy entendible, o sea, que no sea esa literatura complicada donde tú te cansas, donde eres muy inteligente si la logras entender, por ejemplo, pues de pronto en algunos textos filosóficos es una literatura supremamente inteligente, pero que es muy complicada. Entonces la idea es sí mostrarle autores que los contextualicen, que sean muy fáciles de entender, que los envuelvan y además que se traten temas muy, muy trascendentales, como en este caso la dualidad que se maneja con Mario Mendoza. Y los debates que se dieron en el aula con respecto al autor y con respecto a su obra, pues fueron muy interesantes, porque realmente se están trabajando temas muy, muy trascendentales. Cómo cambiar sus realidades, esa realidad que a veces nos parece tan complicada y que de pronto cuando uno la mira, simplemente son imaginarios que nosotros tenemos, y esos imaginarios hacen que esa realidad sea muy, muy complicada, pero a la hora de la verdad no. Son cosas que son muy sencillas. A veces lo que es muy fácil de cambiar es lo más difícil a veces para comprender. Sí, soy clara. No sé si me hice entender.
Sí, perfecto. Nicolás.
Bueno, a mí me surge una inquietud y es, si bien están trabajando con los estudiantes literatura del contexto, sí, que sea una contextualizada, en este caso con Colombia, ¿cómo hace entonces para articular, cómo comprende a Mendoza y su literatura dentro del gran mosaico tan complejo que es Colombia? ¿Sí? ¿De qué le puede decir Mendoza al contexto o qué puede interpretar él del contexto en su obra?
Él nos muestra una Bogotá oscura. Esa Bogotá que de pronto muchos no queremos ver, pero que realmente está ahí. En una de las entrevistas me causa curiosidad y muy osada de pronto la apuesta que él hace, porque él decía que alguien le dijo en algún momento que en Bogotá no podía nacer literatura. Y él se pone ese reto y dice no, o sea, él no solamente se puede hacer literatura en Francia, no solamente se puede hacer literatura en Colombia y Bogotá en especial, porque pues él es un autor bogotano y ama Bogotá. Él dice que no, que realmente Bogotá tiene muchas historias que contar, y sin querer ser de pronto fatalista o caer de pronto en la trampa en la que estamos cayendo, que solamente entonces hablamos de realidad y de realidad, él nos muestra el ser humano normal, el que fracasa, el que de pronto no se le dan las cosas, o sea, no, el hecho de que tú no triunfes no quiere decir que tú no seas un ser humano valioso y que tengas una historia que contar. Entonces de pronto es eso, es mostrar como que Colombia, Bogotá es una ciudad que nos permite contar literatura y hacer literatura.
Eso, muy bien. ¿Y la experiencia que han tenido entonces las pupilas de esas profes en el aula de clase, cómo les ha parecido? Primero que todo, la pregunta como obligada, ¿cómo les va con la lectura? ¿Les gusta leer?
Bueno, realmente para nadie es un secreto que pues en la actualidad los jóvenes estamos más centrados hacia otros temas que en la literatura. La experiencia que hemos tenido con nuestra profesora pues ha sido realmente muy enriquecedora, porque nos hemos llenado de mucho conocimiento hacia Mario Mendoza. Él tiene una manera de escribir bastante curiosa y nos enseña que hay como dos mundos, por decirlo así, y pues él nos enseña la realidad de la cotidianidad en Colombia.
Otra de las experiencias, bueno, lo que nos queda grabado como estudiantes es la dualidad que nos muestra Mario Mendoza mientras redacta esta historia. Como tal, la literatura para nosotros es fundamental, simplemente que hay estudiantes que lo han dejado a un lado, pero es como tal una pasión.
Bueno, yo sí tengo una pregunta para las estudiantes. Cuando ustedes se acercan a esta literatura tan sórdida, ¿sí? tan densa y oscura, porque Mendoza en verdad lo que quiere es evidenciar que hay sordidez, pues, en este caso Bogotá. ¿Qué sienten ustedes o cómo asimilan ese tipo de literatura? ¿Las confronta? ¿Qué les provoca?
Bueno, cuando pues respondiendo a tu pregunta, pues de cualquier manera hay que confrontarla, porque pues es la realidad que vivimos, que muchas veces nos enceguecemos por ciertas realidades que surgen, pero hay que confrontarla porque es la realidad en la que vivimos, pero debemos saber llevarla, debemos saber vivirla. Existe un mundo oscuro, supongamos siempre va a haber un blanco, un negro, no hay oscuridad sin luz, o si me hago entender, siempre va a haber una realidad más allá de la que vivimos.
Precisamente lo interesante es mirar esa multiplicidad de opciones que otorga el autor frente a una realidad, como lo decían ustedes, que es la bogotana, digamos, algo muy de lo cotidiano que nos rodea a nosotros, y como poner el dedo en la llaga frente a unas realidades que se presentan y que tal vez trasciende ciertos escenarios como lo que nosotros vivimos diariamente en una institución educativa, en una universidad, y cómo se muestra esa colcha de retazos que realmente es Bogotá, con unas caras no tan amables como nos gustaría que siempre fuera, pero con unas realidades que son vivenciales y que todos los días se está girando en torno a lo que se presenta en ese momento. ¿Cómo les va con la literatura? Cristian, ¿cómo le va con la literatura? Bueno. La profe. Profesora Sandra.
Bueno, y no solo Bogotá, sino todos los seres humanos. Realmente todos los seres humanos somos duales y todos estamos como en ese conflicto interno, ¿no? De saber qué es lo que está bien, y de pronto lo que está bien para mí no está bien para el otro. Entonces, si de pronto es poner a estos muchachos a que analicen ese tipo de opciones, ¿no? Que vean esas opciones y que realmente cuando tomen ellos una decisión, pues sea muy consciente, ¿no? O sea, esa es en lo que yo me enfoco con ellos. Ese tema de la dualidad es supremamente importante, me parece, porque les da la opción a ellos de conocerse un poquito más, ¿no? No siempre es bueno. A veces uno quiere hacer cosas malas, les decía yo a ellos, a veces uno como que quiere hacerle zancadilla a aquel, pero bueno, tú no lo haces, ¿por qué?
O dar la dirección mal para que llegue tarde.
Es para que llegue tarde, exactamente, para reírse solamente. Entonces, ese tipo de cosas son muy humanas.
Tengo entendido que vienen trabajando también paralelamente a eso, precisamente hablando sobre la dualidad, este libro, el libro de la obra de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también muestra como esa dualidad. ¿Cómo ha sido la próxima?
Es como la base intertextual realmente que tiene Mario Mendoza, porque él habla mucho, él se inspira en ese tema precisamente por los libros del señor Stevenson, y me parece que de...
Bueno, realmente Mario Mendoza, pues como que su inspiración sí es Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también pues está influenciado por Edgar Allan Poe y demás. Pero digamos que en el caso de Stevenson es muy disidente, porque todos los textos de Mario Mendoza de una manera u otra apelan a esa situación y a esa dualidad y a esa confrontación del ser humano cuando se encuentra en situaciones difíciles o cuando se ve dañado. Entonces, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? Y cómo, pues, todos los seres humanos tenemos ese bueno y ese malo, ese Jekyll y ese Hyde de la obra.
Y además que es necesario, ¿no? O sea, tú necesitas en determinado momento hablar de esas cosas negativas que tú eres capaz de hacer, porque es que ese es como una olla express, ¿no? Tú no puedes ser siempre bueno, tú necesitas en determinado momento explotar y decir lo que sientes así al resto del mundo no le parezca. Tú lo necesitas como ser humano. Y si no, pues sería, pues tú terminas enfermándote donde tú no logres sacar de una manera sana esa parte negativa que está dentro de ti. Bueno, no sé si de pronto ahí me estoy contradiciendo un poco, pero...
Y precisamente frente a esa multiplicidad de opciones que tiene el ser humano, recuerdo una parte del doctor Jekyll y Mr. Hyde cuando en el capítulo 10 que dice que el doctor Jekyll hace la confesión completa del caso, que dice, mis investigaciones solamente llegaron a decir que era dos, que tenía como dos personalidades, pero hasta ahí yo llegué, pero hay gente que puede llegar y sobrepasar, que es una, dos, tres, infinidad de personalidades que se tiene. ¿Cuántas personalidades tienes tú, Cris?
Pues la idea y mi idea es tener una. Mi idea es tener una sola personalidad. Hablando de...
Pero esa personalidad es buena, mala, así como lo decían acá las
profes. Yo intento que mi personalidad sea muy buena, sea...
Mala.
Demasiado extrovertida. Obviamente todos tenemos esa parte mala porque el ser humano siempre tiende a hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Pero yo trato de mostrar esa personalidad buena, tener una sola. Yo una vez vi una película que se llama Fragmentada. Y en esa película es impresionante este tipo, cómo dentro de sí se albergaban cuatro personalidades y todas ellas solamente lo que hacían era alimentar la más poderosa de ellas, ¿sí? Y era un animal y era un monstruo. Entonces es pensar, imagínese una sola persona y pensar que nosotros acá tenemos diferentes personalidades y aún así es difícil llevarnos, como tener dentro de uno tantas personalidades, es muy jodido, la verdad.
Nicolás.
Bueno, ahí hablando de las personalidades, yo pensaba en que lo interesante que tiene este tipo de literatura de género negro es que se pierde la frontera, bueno, más bien se difumina la frontera entre bueno, malo, justo, injusto, lo moral. Lo moral ahí se entra a confrontarse, bueno, resulta difuminoso. Y, por ejemplo, bueno, algo que yo, por mi parte, yo he estado leyendo literatura, pero del género policial, ¿sí? Pero lo policial más cercano a este tipo de literatura negra, ¿sí? Es decir, donde el policía o el investigador, él mismo es corrupto, él mismo está dentro del sistema corrupto que quiere combatir. Entonces, ¿cómo queda el caso? Es ahí esa ambigüedad entre lo bueno y lo malo, y en últimas, ¿qué es bueno, no?
Y realmente, exacto, no se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, ahí entra una serie de aspectos morales que no nos permite a nosotros realmente, porque vuelvo y digo, de pronto les hablábamos en algún momento en un debate que hacíamos en el aula, y cuando a ti te matan un ser querido, ¿sí? Matan una hija tuya, por ejemplo, ¿qué te está diciendo esa parte negra tuya? Pues, tienes que vengarte, ¿no? Y tú en determinado momento lo piensas y quizás lo llegues a hacer. Pero ¿quién dice que está mal que mate a una persona que de pronto en repetidas ocasiones está haciéndole daño a los niños, por ejemplo? O sea, ¿está mal matar a ese ser humano que no le está contribuyendo a la sociedad? ¿O está bien que lo dejemos porque primero prima la vida de ese ser humano, así daña al resto? O sea, es que es muy complicado decir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Sí, precisamente con lo que decían, esas fronteras que se difuminan y que dan la posibilidad para mirar otras opciones de comportamiento social. Valquiria dice que no, pero Valquiria, ¿cuántas personalidades tienes? ¿Cuál gana? ¿La más mala? ¿La buena?
No sé, yo siempre creo que tengo muchas personalidades y eso sí lo admito, y creo que uno o el ser humano se comporta de acuerdo al contexto en el que se encuentre, ¿sí? O sea, aquí nadie puede decir como, no, yo soy así y siempre es así, porque eso es falso. O sea, ese discurso se te rompe cuando tú te enfrentas a un contexto diferente. O sea, tú te comportas en tu casa de una manera, con tus amigos de otra, en radio de otra forma. Ah. Entonces, sí. Y también tengo lo bueno y tengo lo malo, y creo que eso no está ni bueno ni malo decirlo, porque todos sabemos que siempre es así. Y eso es lo que nos forma a nosotros como seres humanos.
¿Y quién gana? ¿Lo malo o lo bueno? Lo malo.
¡Oye, dicen. Nicolás! No, lo bueno. Lo bueno. Lo justo, pensaría yo.
Lo justo, pensarías tú. ¿Por quién? A ver, profesora Sandra, ¿cuántas personalidades y quién gana?
Ay, Jesús, ¿cuántas personalidades? Creo que estoy trabajando en definir una, pero sí, obviamente, lo que decía Valquiria, tenemos muchas máscaras, realmente tenemos y necesitamos de esas máscaras sociales que nos permitan encajar dentro de los diferentes contextos que nos están rodeando, nos están permeando, o sea, pero sí trato de que gane pues esa parte de luz, esa zona de luz que se supone debo tener, y trato de que sea una sola, o sea, trato de mantenerme en la línea, pero sin desconocer que en determinados momentos hay que utilizar máscaras para poder encajar y poder lograr lo que uno en determinado momento quiere.
Profesora Janet.
Yo creería que no, es muy difícil decir 3, 4 mil, 2 mil, no sé, porque lo que están diciendo todos es redundar en lo mismo, el contexto nos lleva a adquirir ciertas conductas, pero sí considero que hay una esencia y esa esencia es la que pues de cierto modo prevalece. De hecho Mario Mendoza lo dice, entonces por ejemplo cuando él habla de Satanás, de Campo Elías Delgado, que es el protagonista, entonces cuando él habla de Campo Elías, él dice, él no fue militar, para después convertirse en asesino. Él fue asesino porque estaba en su esencia. No, o sea, el hecho de que hubiese sido militar no lo llevó a ser un asesino. Fue al contrario. Él era un asesino y por eso decidió ser militar. Y pienso que eso pasa en mi vida también. No soy una asesina, pero...
Se está confesando acá en micrófono.
Pilas, que acá corremos peligro.
Pero, por ejemplo, soy maestra porque primero me gustó enseñar, porque primero me gustó jugar con los muñecos que tenía un colegio y cosas así. Entonces siento que esa esencia es la que prevalece, pero eso está lleno de un sinnúmero de cuestiones contextuales.
Bueno, ustedes son muy jóvenes, nos estamos refiriendo a las del colegio. ¿Cuántas personalidades se han podido descubrir? ¿Quién gana, lo bueno, lo malo? Nosotros porque ya somos un poquito más viejitos.
Ya estamos curtidos.
Pero ustedes, ¿cómo ven eso que han leído en la literatura que les ha presentado las profes en el aula y en esos debates que han tenido y mirando la realidad y su propia realidad? ¿Cómo se identifican?
Pues, a decir verdad, como lo comentaba en un debate, uno a veces quizás esa personalidad no la quiere sacar, pero hay personas que llegan y sí, te hacen sacar esa personalidad, tú tratas de ser esa buena persona, de ser amable, pero hay personas que chocan con eso, entonces tú ahí tienes ese inconveniente. Por mi parte, pues puedo decir que tengo varias personalidades, pero trato de ser una, ¿sí? Pues para no, porque pues uno puede utilizar otra personalidad, pero quizás lastima a esa persona. Pero pues trato de ser una y pues el dual que hay en todas las personas como tal puede que lleguen a afectar a la sociedad o quizás no, pero pues la idea es como encontrar esa esencia, por decirlo así, durante el tiempo. No, uno no puede conocer a qué tiempo, qué límite, pero pues uno trata de buscarlo como para llegar a ese punto fijo, por decirlo así.
Bueno, yo diría que tú actúas según las cosas que estén pasando, según tus experiencias. Entonces, yo podría decir que tengo varias personalidades porque no me puedo definir en una sola. Yo puedo decir en este momento que estoy feliz y voy a actuar de cierta manera, voy a ser amable, voy a estar bien con mis compañeros, pero puedo llegar un día y estar súper mal geniada y decirle a todos, gritarles a todos que no quiero hablar con nadie o cosas así. O sea, tú actúas de acuerdo a cómo estés, a cómo te sientas en el momento. Y pues siempre hay algo que te identifica a ti. Uno siempre trata de buscar su esencia. Pero pues, como decía la profesora Sandra, uno también tiene que tratar de encajar en la sociedad porque no siempre eres aceptado por cómo eres, entonces tienes que tratar de encajar así no lo quieras. Es también un tema como de obligación.
Bueno, venga, no, espere que Alejandro nos está saltando.
11 y 20, ¿y
cuántas?
11 y 29, vamos a...
¿Cuántas personalidades tiene Alejandro?
Después del corte comercial les cuento.
Eso nos vuela con la pregunta.
11 y 29 acá en la mesa de trabajo del puente, vamos a un corte de comerciales. y ya regresamos acá en la mesa de trabajo.
¿Ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso? Sí. Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Este es un tiempo muy especial. Terminar 365 días es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país, nuestro país.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos.
Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
Hola, ¿ya escuchaste un minuto al aire?
Cultura,
noticias,
música,
temas de interés y mucho más en un mismo espacio.
Prográmate y escúchenos en los 14:30 AM Bogotá o a través de internet en www.uniminutoradio.com.co.
Todos los viernes a partir de las 7 de la mañana. Recuerda, somos Uniminuto al aire.
Te esperamos.
¿Estudia trabajo social?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto Bogotá Calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá Calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
En el puente estamos dialogando.
Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno.
Bueno, 11:33 de la mañana acá en la mesa del trabajo del puente, ya Nicolás. A ver, ¿yo con cuántas personalidades cuento? Yo no, realmente nunca me encontré, creo que nunca voy a tener un número determinado, como muchísimas.
Interminables.
Sí, es indeterminado.
Indefinibles.
¿No? A medida que va pasando el tiempo van apareciendo nuevas que hasta yo mismo las desconocía. Intento que gane el bien, pero no siempre lo gana.
¿No?
No, creo que gana más el mal que el bien. Continuamos acá en la mesa de trabajo, precisamente siguiendo el diálogo sobre literatura, esta noción que está, este juego que estábamos haciendo sobre las personalidades, la forma de confrontarnos frente a una realidad y tomando como base la literatura de uno de los escritores más reconocidos acá en Bogotá, que es Mario Mendoza, y haciendo paralelo un puente con tal vez el texto de Robert Louis Stevenson y Edgar Allan Poe, por ahí lo estaba mencionando. ¿Cuál fue el libro que nos marcó en la literatura? Yo no sé. Por ejemplo, parece bien interesante porque acá hay dos profesoras de literatura. ¿Cómo decidieron empezar por la literatura? ¿Cómo fue esa llegada? Y al resto de la mesa de trabajo, acá también a las compañeras y compañeros de la mesa de trabajo, ¿cuál fue ese libro que usted dice, juepucha, hasta el momento he leído este libro es el que más me gusta de la literatura? ¿Quién lo recuerdan? Valquiria, Nicolás, Cristian.
Digamos que en mi caso, no como tal que sea el que más me gusta, pero que en estos momentos más me recuerda por alguna razón, era uno que se llamaba Al Diablo la Maldita Primavera. Ese libro, no sé, tenía como algo que que yo decía, así debe ser la vida, porque era la historia de un tipo que no le importaba, le importaba cinco lo que pensaba la sociedad de él, y aún así seguía actuando, y creo que yo soy así.
Tú eres así. Ya empezamos a descubrir la verdadera Valquiria. Nicolás.
No, pero Valquiria no es primavera y no invierno. Hay un libro en especial de Fernando Vallejo, que hubo un tiempo en el que lo leí bastante, y es La Rambla Paralela. Digamos que pues el autor es reconocido por su desparpajo en su escritura, en su prosa. Su prosa es deslenguada, ¿sí? Y muy fuerte, ácida. Entonces, digamos que ese fue el título que más me ha gustado.
Listo. Cristian.
Pues a mí me pasa algo como dice Valquiria. Como un libro así que me haya gustado, pues no en este momento no, pero me recuerdo uno que lo leí hace, estaba en el colegio, y se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, ese me acuerdo mucho, y me gustaba mucho esa aventura, y más que es un tema de reflexión, entonces, y me gusta mucho ese tipo de literatura, la literatura de reflexión, entonces me gusta el tema de La Culpa es de la Vaca, por ahí estoy leyendo uno que se llama Saca el Héroe que hay en ti, entonces me gusta mucho ese tema de que lo ayuden a uno a superarse y a revisar, por ahí leí uno que se llama Cartas a Felipe, que también es como el tema de cómo ser un buen hombre, cómo... Sí, es una cosa loca que a mí me gusta leer.
No, pero ¿sabe por qué? No, porque es que ahora en adelante él va a abrir aquí una nueva sección que se llama Motivación Diaria con Cristian.
Una sección más del programa El Puente.
En serio, Laura últimamente llega con unos mensajes de superación personal que digo, merece su programa.
Pero eso es gracias a la literatura que uno lee, no, ¿verdad? Uno es lo que lee.
Claro, uno es lo que lee. Perfecto, muy bien, Cristian. Profesora Sandra.
El primer libro que leí y me encantó y desde ahí me enamoré de la literatura fue La Divina Comedia. Me encantó ese libro, pero ahorita un libro que me gusta muchísimo y lo he leído y lo he releído, Las Mujeres en la Guerra de Patricia Lara, me encanta ese libro. Nos muestra un contexto social muy muy interesante y el papel de la mujer dentro de ese conflicto es supremamente genial, lo recomiendo.
Profesora Janet.
Pues el primer libro que me leí a conciencia y que fue como el detonante de ese amor por la literatura fue El Principito, un libro pues muy muy disidente para mí, pero pues es que elegir uno mejor que todos es muy complicado. Para mí La Insoportable Levedad del Ser de Milan Kundera, me parece genial, me hizo reflexionarme, pensarme, reevaluarme, rediseñarme y fue muy muy significativo para mí Milan Kundera.
Listo. ¿Y por acá?
A mí, Giselle. Personalmente, pues a mí me gustó mucho y aún no le he terminado de leer, es el libro Apocalipsis de Mario Mendoza, que es el que estuvimos leyendo este año con la profesora Sandra. Ahí redacta un poco la vivencia de aquel chico, cómo falleció su madre al nacer y una parte donde relata el fallecimiento del padre, donde le deja una carta que es supremamente curiosa, donde le cuenta varias cosas que tenía escondidas el papá de aquel. El chico tiene un hermano, el hermano sufre de una enfermedad, él está en un hospital psiquiátrico, si no estoy mal. Ahí sí se puede observar una parte de dualidad, porque el chico, si no estoy mal, ¿cómo se llama, profesora Sandra? Bernardo. Bernardo hace todo lo imposible por sacar a su hermano, del hospital, él va hasta ese hospital y rompe lo que es ventanas, golpea a los que están cuidando y eso, y saca a su hermano. Es el único familiar que le queda, pues en ese hospital sinceramente no lo estaban cuidando como tal, los golpeaban, los lastimaban, cosas que quizás ahorita en la realidad se pueden observar en algunos hospitales, y cosas así más o menos que se van contando en el libro. Aún me falta por leerlo, pero es uno de los libros que a mí me gustó bastante.
Listo. Valentina. Valeria. Yo soy como malo con los nombres.
Ahí me suben la nota. Bueno.
Ya perdió.
Me gusta bastante el libro de ¿Por qué a mí?
que pues también es un libro que la profesora Sandra nos había dejado para leer, para trabajar. En este momento no recuerdo exactamente quién es el autor, Valeria Piazza, gracias profe. Pues me gusta bastante el libro porque es una historia de una joven que contrae SIDA. Entonces es como la realidad que muchas jóvenes viven ahorita y el rechazo que vive hacia una sociedad que no la acepta por tener SIDA. Ya para ella es bastante difícil quizás que se enamoren de ella, ya pues tiene una enfermedad, volver a encajar en una sociedad que ya la ve más como, por decirlo así, un bicho raro, en vez de una persona normal. Entonces es como una realidad que se vive también hoy en día y que muchos no aceptamos y que muchos no apoyamos. Entonces me gustó bastante ese libro.
Bueno, bastante interesante. Frente a eso que andan, que estamos acá dialogando en la mesa de trabajo del Puente, habría que preguntar por qué es importante en este momento pensarnos como una sociedad que lee, que le gusta leer. Y más que todo una pregunta que está sucediendo hoy en día por la juventud, ¿hay una crisis de la literatura juvenil hoy en día? Tenemos el caso de hace un par de años con un youtuber que vino a la Feria del Libro y conmocionó a la Feria del Libro.
Germán. Esos, mis sobrinitos se la pasan viéndolo.
Sí. Entonces,
YouTube, Germán. Ah, sí, verdad, se me olvidaba. Se me olvidaba que tenía que hablar por el micrófono. Digo que ahora cualquiera hace un video y entonces ya tiene la capacidad de escribir una biografía y de hablar babosadas. Y entonces ya vas y publicas el libro y como eres entonces el boom de YouTube, entonces te lo patrocina cualquier editorial y eres famoso. Y yo me pregunto cuántas personas hay detrás intentando meter un capítulo en un libro para que logre salir a que alguien lo lea. O sea, me parece terrible y me parece de quinta que eso las editoriales lo alcahueten.
O sea, si hay una crisis en la literatura.
Sí, para mí sí, total.
¿Por qué? Además de lo que dijo Valeria.
¿Yo qué? Pero yo me he tirado la pelota. No, yo no sé, pues digamos que yo sí he pensado en que hay... que la literatura sufre una crisis no solamente porque el joven no lee, sino también porque el adulto no lo hace, ¿sí? Es de toda la población colombiana en general, ¿sí? Sin embargo, yo no sé, yo también creo que algo puede estar fallando ahí, ¿sí? Y es cómo motivar a la lectura. Sí, porque la vaina tiene que partir de la motivación, debe haber un interés particular, porque la vaina es muy particular, que invite a una persona a leer, a acercarse a un libro, ¿sí? Por una temática en especial, sea el género que sea, ¿sí? Debe haber interés, y esa falta de interés es lo que nos ha llevado a la crisis en la que estamos, pues, la crisis de la literatura. No sé cómo fomentar ese interés.
Yo iba a decir otra cosa que también siento que afecta mucho y es que en la escuela, ¿cuál es el lugar de castigo? La biblioteca, ¿sí? Entonces, empezando desde ahí, eso ya es un determinante para que los chinos digan qué pereza ir a leer, ¿sí? Porque es que a ti te regañan y te mandan esa a la biblioteca. Ahora dos, cuando van los chicos a la biblioteca, ya la literatura que está es demasiado vieja. Entonces, tampoco hay como una actualización de esas... páginas o de, no sé cómo se llamen esos historiales o algo así de los libros. Entonces pues obviamente ya muchos libros uno no los encuentra. Entonces, pero yo siento que eso es uno, o sea, la biblioteca no puede ser un lugar de castigo porque entonces los niños no van a querer leer. Y lo mismo pienso desde la literatura infantil, o sea, viene un cuento para un niño de 3 años con 15 páginas, no, olvídate que el niño te va a aguantar las 15 páginas para leerlo. Fin.
He dicho, dice. ¿Por qué estamos en crisis en la literatura? No sé si las profes están de acuerdo con lo que dicen nuestros compañeros de la mesa de trabajo. ¿Hay una crisis en la literatura? Sí, no, ¿por qué? Porque no les gusta leer a los jóvenes, como dice Nicolás, ni siquiera a algunos que ya estamos más viejitos nos gusta leer. Entonces, ¿por qué esa crisis?
Sí, yo pensaría que lo que dice Nicolás es muy cierto, el tema está en la motivación. Y la motivación desafortunadamente ahorita está en la popularidad que dan esos youtubers, por ejemplo. Ahí la literatura se ve pues fuertemente afectada en la medida en que es lo práctico, es no estamos haciendo literatura que nos haga pensar, estamos haciendo literatura para vender, estamos haciendo literatura. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, por favor chicos, no lean literatura de droguería, la literatura para vender. Y pues el tema de la motivación, yo creo que nosotros como maestros tenemos que trabajarlo de manera significativa. De hecho, en el colegio estamos procurando hacer un cambio. Tenemos una sala que no es una sala de, no es una biblioteca, no es una ludoteca, o sea, tiene un híbrido ahí, pero es, me gusta mucho, por ejemplo, con los niños de sexto, yo les digo, bueno, vamos a ir a la ludoteca, sí, profe, vamos a leer, no sé qué, y, pero es precisamente porque leemos contextual, cosas que ellos conocen, su barrio, su vida y demás. Sería chévere, por ejemplo, que en cambio de ver tanto youtuber, viéramos esos booktubers, que son esa corriente de publicaciones en YouTube que dan a conocer textos, dan a conocer libros y que son realmente buenos. Hay muchos booktubers muy buenos.
Los entonces, españoles son buenísimos.
Muy buenos.
Lee impresionante.
Es genial, sí.
Bueno. Pensar que no, o sea, generalizar que los muchachos o que la gente no lee, pues tampoco es tan así. La gente sí lee. Hay muchachos en el aula que me llegan y, profe, ya se leyó otro libro, ya, profe, mire que no sé qué. O sea, decir que ellos no leen, pues tampoco es tan cierto. Considero yo que los que no se han acercado a la literatura es porque no lo ven como algo práctico para su vida. O sea, uno casi siempre hace lo que le sirve a uno, lo que a mí me va a fortalecer o lo que en mi cotidianidad me permite avanzar en lo que yo siempre he dicho, que todo lo que uno hace tiene que servirle para la vida. Entonces, de pronto es eso, no han encontrado cómo la literatura los puede fortalecer en lo que ellos quieren, pero ahí es que buscar el tema, ahí es que buscar eso que lo pueda enamorar, ahí es que buscar eso que el muchacho queda ahí enganchado. Después de que el chino lea un libro y le guste, el chino queda enganchado. Pero eso es lo difícil, encontrar. Y además también que nosotros estamos de pelea con la tecnología, no debería ser así, o en el aula nosotros tratamos pues de unir eso, porque es muy complicado que el muchacho le diga, venga, le hace este librito, y el chino está ya chateando, pues él está feliz de chateando, él está en su cuento, entonces pues para ellos no va a ser como algo significativo, ¿no? Pero me pasó, fue una experiencia muy chévere, ya ahorita finalizando, con las películas, para entender la intertextualidad. Entonces ellos iban y veían Thor, veían ayúdame nena, se me olvida, Ve de Vendetta. Entonces cuando empiezan ellos, ay mire, yo les decía a ellos, bueno, pero usted va a coger eso y va a mirar de manera pragmática cómo esa película usted le puede hacer cambiar su realidad. Entonces, por ejemplo, con Ve de Vendetta. Entonces, bueno, y todo el mundo aquí sabemos que en Colombia estamos fregados, pero es que ninguno hace nada. No, profe, pero es que es muy difícil, sí, hace falta ese anónimo que puede de pronto cambiar esa realidad que todos tenemos, ¿sí? Entonces, al principio como un enemigo la tecnología, y ahorita nos estamos dando cuenta que lo que tenemos es que unirnos al enemigo para mirar a ver cómo hacemos para que el muchacho empiece a acercarse a la literatura. Algunos dirán, bueno, pero pues es que las películas o los medios audiovisuales, es que eso también es literatura, ahí también encontramos literatura. Entonces pienso yo más que es encontrar ese punto de inflexión en la vida del muchacho que le permita acercarse. Es muy difícil, pero sí se puede hacer, y sí se está logrando, y considero yo que si de los 40 muchachos que tenemos en el aula, 3 y 4 empiezan por eso, es bueno.
Por acá, bueno, profe.
Es que precisamente la motivación se tiene que dar sobre cosas que sean muy cercanas a ellos, ¿sí? Digamos, nosotros acá no podríamos entrar a hablar del canon literario, de la literatura buena y la literatura mala, porque en definitiva uno se enamora, a veces al principio, no de lo tan profundo. Entonces, sí es importante que, digamos, tratemos de ver el momento en el que estamos, el lugar en el que estamos, y no como decir, esa literatura es buena y esa literatura es mala, porque entrar en el tema del canon literario es muy, muy complejo.
Por acá, Giselle.
Pues como tal, digamos que se ha afectado la tecnología a la juventud, porque hay chicos que pueden tener 2, 3 libros acá, muy interesantes, pero prefieren coger el celular y prefieren leer 1000 cosas en Facebook, WhatsApp, etcétera, en redes sociales, que coger un libro que le va a llenar la mente, le va a alimentar la mente. Y pues con respecto a las películas y con esa parte, pues digamos que la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas, que son las que enfocan, pero pues digamos que también podríamos hablar de niños de 5 años y eso, que ahorita metiendo pues este tema, si leyéramos las cartas de los niños que le van a escribir a Papá Noel, lo que van a escribir es, digamos, quiero un celular o quiero una tablet o sí, entonces prefieren como que más eso que de pronto coger un libro, decir, no creo que haya un niño que diga, no, yo quiero leer el libro de infantil de, sí, tal cosa. No, ahorita es su tecnología, su Facebook, su WhatsApp y estamos dejando a un lado la literatura que pues se puede decir que la literatura es muy importante, es muy interesante y aparte que tiene unos contextos que son muy lindos, unas historias excelentes y que digamos hay historias como tal que le dejan a uno mucho que pensar, que quizás tú lees un libro y te cambia totalmente la perspectiva frente a la realidad, entonces por ese lado pues también.
Valeria.
Bueno, como decía mi compañera, pues la tecnología sí ha tenido gran impacto y pues el problema también está en el uso que nosotros le estamos dando. La tecnología nos puede abrir muchas puertas, pero según el uso que le demos, como nos decía la profesora, ahorita tú solo ves un youtuber, no solo por lo que diga o algo así, sino porque supongamos ahorita para la sociedad, supongamos una chica, ver un youtuber lindo ya tú lo ves, porque es lindo, porque está de moda, porque son prototipos que se van dando. Y pues como decía Giselle, la literatura te puede llevar a conocer nuevos mundos, solo que tú te ensegueces en la pantalla de un computador o en qué está haciendo mi amiga por el chat. Entonces es como el uso que le estemos dando a la tecnología y cómo nos dejamos influenciar de ella.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. 10 segunditos, 15 segunditos cada uno que me diga por qué hay que leer. ¿Sí? Estamos hablando de motivación. Que esta mesa de trabajo es motive. A ver, empecemos por Cristian. Cristian, ¿por qué hay que leer?
¿Por qué hay que leer? Bueno, yo digo que hay, bueno, pues tanto porque no, sino hay que leer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasione. Sí, o sea, yo no puedo pretender ponerle a un niño, léase esta novela, porque al niño no, ese tipo de literatura no le va a gustar. Al toca llegarles, te recomiendo esto porque va acorde a lo que tú eres. Y ahí se va a enredar, o sea, se va a enganchar.
Listo, gracias, Cristian. Nicolás.
Yo pienso que habría que leer para abrir un poco la cabeza a otras perspectivas, a otras visiones de mundo. Yo pienso que es por eso.
Listo, muchas gracias. Valquiria.
Yo pienso que hay que leer porque después de que uno lee un libro no vuelve a ser el mismo.
Listo, profesora Sandra.
Hay que leer porque se abren, sí, lo que tú decías, se abre nuevos mundos, nuevas perspectivas, empezamos a pensar de manera diferente y a través de la lectura yo estoy más que segura que uno puede cambiar realidades, uno puede cambiar realidades cuando tú sabes qué es lo que está pasando, cuando tú tienes un pensamiento crítico, tú puedes cambiar la realidad.
Listo, gracias. Profesora Janet.
Hay que leer porque a través de la lectura podemos ser un sinnúmero de seres, un sinnúmero de personas, porque a través de la lectura podemos enriquecernos y ese enriquecimiento personal va a tener un fruto que es la escritura. Evidentemente quien lee tiene que escribir y eso es muy importante para nuestra sociedad.
Giselle.
Porque hay que leer. Digamos que la lectura para nosotros es como esa pasión, deberíamos de cogerla como más una pasión, como que así como cogemos ese WhatsApp para mirar, para esperar mensajes, deberíamos de coger ese libro. Es para alimentar la mente, como decía acá el trabajo.
Listo.
Bueno, hay que leer por, como ya nos decían, entrarnos a nuevos mundos, ampliar nuestros conocimientos, para ser una nueva persona después de leer un libro.
Listo, muchas gracias a los compañeros de la mesa de trabajo. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias a nuestros invitados, nos estamos hablando y los próximos encuentros del puente y los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uno Minuto Radio. Muchas gracias.
Radio.
Premio Nacional de Periodismo CPB, el premio de periodistas para periodistas, los trabajos de prensa, radio, televisión, medios virtuales, libros y tesis de grado pueden concursar en 11 categorías, fecha límite para presentar propuestas 14 de diciembre, las postulaciones las pueden hacer de manera física o en formato digital, el jurado estará integrado por reconocidos periodistas, los ganadores se conocerán el día del periodista, viernes 9 de febrero, en la noche de los mejores.
Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, la FCC realizará la muestra colegiada. Si eres estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,